Padre Pablo Ordóñez, bienvenido.
Hola, 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 Cecilia, ¿cómo te va?
Pero
¿Cómo
muy
estás? Un
bien.
gusto enorme
Igualmente,
reunirnos de nuevo
es
esta
verdad.
tarde hermosa y a
Bueno.
cada persona que nos escucha también,
La verdad que se te siente muy cerquita, muy clara sale la
¿eh? Sí,
comunicación,
ahí
padre.
estamos,
Y esto tal
palpitando.
cual, lo agradecemos. Pero te voy a dar paso a vos porque hoy tenemos un rostro nuevo, invitados nuevos, así que te voy a dar la posta para que vos nos puedas introducir en el camino puntual de este jueves 4 de octubre.
Va a ser un día muy especial, ¿eh? Especial para todos, porque este seguir a Jesús desde el lugar de las víctimas tiene rostros nuevos y el esfuerzo de salir de nuestras propias límites, de nuestros propios límites, nos hace descubrir que la realidad nos interpela. Y nos fuimos, pero nos fuimos al otro lado, nos fuimos a Guatemala. Estamos en Guatemala, conectados con una comunidad que desde un servicio silencioso, perseverante, fiel, está mano a mano con tantas personas, rescatando, acompañando, sosteniendo, curando, hospital de campaña. Está el padre Dionisio, del otro lado está Miriam y algunos amigos más que nos van a acompañar. Y lo presento a Dionisio, presento a Dionisio, ¿eh? Dionisio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias, padre Pablo. Pues aquí es un gusto
Un gusto
saludarle.
que te hayas sumado
Sí.
a esta
Gracias, sí,
mateada,
desde
diríamos, desde
bastante
acá de
lejos.
Argentina, pero bueno, una tarde de
Sí,
amigos,
sí.
de hermanos.
Pues sí, es
Contame,
una alegría estar aquí
Dionisio.
con ustedes.
Tenemos un
Sí,
poquito,
Dionisio.
padre, tenemos un poquito de delay con el padre Dionisio, así que hay que esperarlo un ratito, así lo podemos escuchar.
Bien, 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 bien. Ahí estamos, Dionisio. Un gusto, te agradecía. Y te pedía, en primer lugar, bueno, que te presentes y nos cuentes un poquito la generalidad, ¿no? De la realidad de la trata de personas, esta herida que llevamos dentro todos como humanidad, ¿eh? Que nos duele a todos.
Pues es un gusto realmente de estar compartiendo con ustedes desde aquí, desde Guatemala. Pues yo soy el padre Dionisio Báez Mercedario, que tengo ya varios años de trabajar en Guatemala, aunque soy nativo de Costa Rica. Pues desde aquí, desde Guatemala, pues hemos tenido la oportunidad de hace unos años de estar trabajando en el tema de la trata de personas, esa humanidad herida. Esa periferia que nos habla el Papa Francisco, y que estamos tratando desde el carisma de la orden, dar una respuesta a una situación tan compleja que conocemos, que afecta a nuestra América, a cada país, no solo América, sabemos que es algo que es un problema global, es un problema muy, muy grande, en el cual pues hay millones de personas metidas en este tema de la esclavitud del siglo XXI. Como se le llama a la trata de personas, y donde hay hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, afectados por esta situación de explotación en las distintas modalidades. Y de aquí en Guatemala, pues estamos tratando de dar una respuesta a través de un hogar, en el cual atendemos a mujeres víctimas de la trata de personas y también a través del trabajo que vamos haciendo en la sensibilización, formación e ir hablando sobre este tema. Yo creo que es una de las cosas que más hacemos, hablar, hablar y hablar, porque es la forma de ir visibilizando esta situación de esclavitud.
Padre Dionisio, cuando quien nos está escuchando escucha esto de trata de personas, a lo mejor entiende distintas cosas. ¿Cómo podríamos definir la trata de personas y cómo esta realidad que nos duele tiene que ver con tiene, mueve tanta tan, tiene tanto poder en la realidad en distintos países?
Correcto, sí, hoy la trata de personas, pues como decía hace un momento, es lo que llamamos la esclavitud del siglo XXI. Por lo tanto, al hablar de esclavitud, estamos hablando de privación de la libertad. Ya en español se ha llegado a este término de trata de personas, distinto pues al tráfico de personas, que tráfico de personas pues es el migrante que quiere ir normalmente hacia el norte. La trata de personas es igual a explotación, es igual a esclavitud, y esto pues afecta a las personas de distintas formas. Son amenazadas, son golpeadas, son torturadas, son abusadas. Que hablamos de cerca de 25 millones a nivel mundial. Que cada año
25 caen, millones a nivel mundial.
25 millones de personas grande. A nivel mundial. Y anualmente caen unas 2 millones de personas como víctimas de la trata, produciendo unos 32 mil millones de dólares esta explotación, que está junto pues al narcotráfico y a la venta de armas. La trata de personas en este momento es el tercer delito a nivel internacional, donde hay muchas redes que están pues viviendo del ser considerar a la persona como una cosa, como una mercancía con la cual puede ser vendida y utilizada como me dé la gana.
O sea que hablamos también de personas adultas, hablamos de niños, a lo mejor niños soldados, trabajo forzado, mendicidad forzada, venta de órganos, hablamos de venta de niños, hablamos de casamientos forzados, explotación sexual.
Correcto, sí, hoy son más o menos 16 modalidades de lo que es la trata de personas, y que entre 16, sí, y entra ahí, pues todo lo que usted nos ha dicho, padre, entra la pornografía infantil, el turismo sexual, la explotación sexual y la explotación laboral, que son de los que lamentablemente más se da, o esto que parece una leyenda urbana, que es el tráfico de órganos, pero realmente hoy hay personas a las cuales pues les son vendidos los órganos y hay redes delictivas que ahí producen pues mucho dinero, porque un riñón puede llegar a costar 30 mil, 50 mil dólares. Sí. O la venta de un niño, ¿verdad? Puede estar costando entre eso, unos 30 mil, 50 mil dólares. O sea, son situaciones lamentables. Que hoy
y a lo mejor son cosas como imperceptibles que conviven con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor en la misma manzana, en la misma cuadra, está sucediendo esto de la explotación de niños, sacar órganos, qué sé yo, esclavizar, victimizar.
Correcto, tenemos que aprender a abrir los ojos. Tenemos que tener una mirada realmente desde Jesús para poder descubrir las esclavitudes que tenemos a nuestro lado, porque a lo mejor sin darnos cuenta es esta persona que vemos pidiendo en la calle, entonces se trata por mendicidad, o ese niño que anda también vendiendo algunas cosas, o limpiando vidrios en los carros, o haciendo, pues aquí en Guatemala se da mucho el tema de los payasitos, pidiendo ahí unos semáforos, son situaciones...
Los payasitos en las paradas de autos, ¿no?
Sí, correcto. Ahí, entonces, muchas veces detrás de eso hay una red delictiva, ¿verdad? Igual que está acá, explotando al menor de edad. Porque bastantes veces nos quedamos en la trata solo el tema de explotación sexual y no nos damos cuenta pues que hay más formas de esclavitud y que esto es algo que va también evolucionando. Y entonces cada día encontramos que hay más cosas... aquí en Centroamérica, pues, la situación es compleja y supongo que, pues, yo más o menos lo que conozco de Argentina, pues, igual. Y entonces encontramos algunas modalidades nuevas, como el caso del tema de las maras, que son las pandillas en Guatemala, en el área norte de Centroamérica. Estamos hablando
también,
de Honduras, Salvador, Guatemala. Y entonces el tema de las pandillas es... también el querer que los menores pertenezcan a una pandilla, pues ya entra dentro de una modalidad de trata. Y será una cosa curiosa que llaman hoy las niñas, las niñeras de las maras, que son, las maras escogen alguna mujer normal que está en su casa y la obligan a convertirse en niñera de los niños de los pandilleros. Y eso se convierte en una esclavitud, porque está totalmente sometida al cuidado del niño.
Claro, en esta como mística de ojos abiertos, que para darnos cuenta por dónde correcto. Hay alguna red, ¿hay algunos síntomas para ir detectando o olfateando, diríamos, que hay una posibilidad de alguna red o a tomar algún recaudo?
Sí, eso de los ojos abiertos es importante. O sea, si nosotros debemos tener la capacidad de ver en la persona posible que puede ser víctima. Hay muchas formas pues de poderle descubrir a través de, pues de, no sé, emocionalmente la persona puede estar muy afectada, puede haber golpes en su cuerpo. Hay, a lo mejor no tiene documentos, se le nota siempre pues como en shock, como en un estado de que hay algo que pasa, ¿verdad?, detrás de ello. Entonces sí tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está pasando en la persona. Podemos preguntar, o sea, teniendo siempre cuidado, recordando que hay detrás de realidades muy, muy complejas de violencia, entonces... sí, pero yo creo que es eso, estar a uno con los ojos abiertos para poder descubrir realmente en el otro si vive una situación de trata. Una cosa importante es informarnos, hay que informarnos, formarnos en el tema de la trata, porque ahí nos da los elementos que necesitamos para descubrir. Porque pasa, puede ser que yo viaje por avión en un aeropuerto, puedo ver una situación compleja ahí, o en
transporte
de autobús.
No le llama la atención, ¿no?
Sí, son situaciones en las cuales pues puedo ir descubriendo, no sé, en la explotación laboral, pues a lo mejor me doy cuenta que ahí al lado hay una persona que no tiene mucha libertad, que no le pagan su salario, que nunca le dan tiempo libre, pues a lo mejor es una persona de... que está sufriendo o trata en esta modalidad laboral.
Padre Dionisio, ¿qué caminos posibles tiene una persona que ha sido victimizada en esta realidad dolorosísima de la trata? ¿Qué caminos tiene? ¿Se ve sometida? Sí. ¿Se ve...?
Sí, una víctima sufre... generalmente la llevan de un lugar a otro. Puede ser trata externa, que es llevada a otro país, o trata interna, que es transportada dentro del país, de su ciudad natal, de su pueblo, a otro lugar, a otro estado, otra provincia. Normalmente le cortan todo vínculo con su familia, con la familia de su lugar natal. Le quitan por ahí los documentos, es golpeada, le amenazan para que no se comunique con su familia. Si tiene hijos, mira, si te contactas con ellos, pues nosotros vamos a vender a tus hijos o los vamos a utilizar en prostitución. Y entonces,
la amenaza.
Tratan eso de controlarla, que no tenga libertad, ¿verdad? Y que no tenga ya como voluntad propia, es derrumbar todo lo que... ella, pues, el deseo de ser libre, de poder salir adelante, todo eso, las redes buscan como amaestrar a la persona, ¿verdad? Como cuando a veces hacemos con una mascota que tenemos, que le llevamos a una escuela, que ahí le adiestran a ciertas cosas, a responder ciertas normas, pues así hacen con las personas, lamentablemente, como si fueran animales, a los cuales pues a través de los golpes, de los abusos, de toda una situación de violencia alrededor de ella, y entonces con eso le quitan toda voluntad y entonces pues la meten en un camino de explotación, de esclavitud, de abuso, ¿verdad?
Padre, habrás escuchado varios testimonios en vivo de estas realidades, ¿no? Incluso el tema del... los cortes de los vinculares con la familia y todo esto. ¿Nos querés recordar alguno de ellos?
Sí, hemos escuchado pues mucho. Yo, pues por aquí cerca también estamos, tengo aquí a la licenciada Miriam Alay, que ella es una psicóloga que trabaja con nosotros, y hay una mujer que vivió, Sofía, le cambiamos el nombre, le ponemos hoy Sofía por motivos de seguridad, pero ella también les puede contar algo de lo que vivió, ¿verdad?, de la situación como víctima de trata, y tal vez yo tengo un montón de historias, pero yo creo que valía también la pena de escucharle a ella, ¿verdad?
Padre, si te parece, padre Dionisio, padre Pablo, sí. Hacemos una pequeña pausa también, digo, para que podamos hacer un respiro y recibirla con otra disposición, tanto a Miriam como a Sofía. Si les parece, vamos a la música y ya regresamos con ambos. ¿Puede ser?
Gracias.
Adelante.
Un abrazo grande para todos. Sí.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la cena.
Para adentro, la reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Estamos escuchando a Calle 13, Prepárame la Cena, fuerte la letra, y también creo que la letra acompaña la sintonía y el espíritu con el que venimos caminando en este ciclo, Seguir a Jesús desde el lugar de las víctimas. Lo tenemos en línea al padre Pablo Ordóñez, fray de la Congregación de los Mercedarios, y también al padre Dionisio. Padre Pablo, te voy a dar el pie nuevamente.
Qué tarde
porque sabes.
Intensa, Cecilia.
Sí, mucho, y la verdad
qué tarde
que.
Intensa, ¿eh?
De pocas palabras para nosotros y de mucha recepción para lo que vamos recibiendo, sí, también.
La verdad que sí. Y me acordaba unas palabras de Jesús en San Lucas, que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un tiempo de esperanza del Señor. El mejor marco, para
tal
compartir
cual.
Esta.
Que así sea. Amén.
Testimonio,
decimos a
amén.
Eso, Padre. Amén con toda la fuerza.
Con toda la fuerza. Y saludamos a Miriam, una gran amiga, que hace mucho que no nos vemos, pero que está sirviendo allí junto con el Padre Dionisio. Y compartir con Miriam, bueno, pedirle que nos comparta un poco esta experiencia del encuentro, de salir al encuentro de tantas hermanas, hermanos que están viviendo esta realidad dolorosa de la trata. ¿Cómo estás, Miriam?
¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Un placer, un placer.
Pues ha sido una experiencia fuerte. Yo considero que es una experiencia fuerte el poder compartir con cada uno de ellos el sufrimiento que han tenido. Yo creo que nuestra casa ha hecho el mayor esfuerzo por poderles brindar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y que puedan superar los traumas que van arrastrando desde toda la vivencia que van teniendo.
¿Cómo es la casa que tiene la comunidad mercedaria de Guatemala? ¿Qué ofrece?
Ofrece una atención integral. Nuestra casa Bien. Se llama Casa Santa María de Cervellón y ofrece una atención integral a toda mujer con sus hijos que han sido víctimas de este gran flagelo que es la trata de personas. Entre la atención integral que ofrecemos, pues tenemos la atención psicológica, psiquiátrica, médica, legal, terapias alternativas como arteterapia, musicoterapia, biodanza, ¿verdad? Y formación para crear su proyecto de vida.
Y en esto de pensar desde el lugar de las víctimas y un poco hacerles lugar en nuestra vida, es un compartir el día a día, porque ustedes están todo el tiempo un poco allí en la dinámica de la casa, pero también en el rescate, en el acompañamiento a encontrar un punto de referencia, ¿verdad?
Claro, nosotros estamos con ellos 24 horas, ¿verdad? Son vidas difíciles que necesitan una atención diaria, una atención de todo el tiempo. Es un proceso largo. Restaurar una vida que ha sido rota, que ha sido dañada, entonces es complicado. Tenemos que ir como armando un rompecabezas y eso lleva un tiempo. Podemos tardar meses o podemos tardar un año. Lo importante es
vale
que
una
cada
vida.
Una de las mujeres...
Valen muchas vidas.
Que cada una de las mujeres pueda salir adelante y tenga libertad.
¿Cómo han hecho ustedes para encontrarse, por ejemplo, en alguna frontera? Porque sé que han tenido alguna experiencia de ir al encuentro en lugares así como los menos sospechados, ¿no? Para rescatar, ¿no? La palabra rescate, poner el cuerpo.
Exacto. Pues hemos tenido que viajar, como usted dice, nosotros nos comunicamos con entidades de gobierno, aquí es el Ministerio Público, que es quien la rescata, o alguna entidad civil y principalmente religiosos que nos han llamado algunas veces a que vayamos a identificar alguna víctima o que vayamos a traer alguna. Hemos tenido que viajar en algunas oportunidades a la frontera con México, donde nos han llamado que hay alguna mujer con sus hijos, y pues hemos viajado de madrugada algunas veces para poder ir y rescatarla, llevarla con bien a nuestra casa. Ha sido experiencias buenas, experiencias difíciles, ¿verdad? Porque el salir a la 1 de la mañana, pues también es velar por nuestra seguridad y la seguridad de la mujer que ha sido víctima durante varios tiempos. Y velar que su seguridad sea controlada, porque también pues tenemos que llevarla sano a nuestra casa para que empiece un proceso de recuperación, un proceso de rehabilitación. Entonces nos movilizamos nosotros para poderla llevar y darle toda la atención necesaria. Cuando llegan a nuestra casa, pues les hacemos un ingreso, una hoja de ingreso, un expediente, donde ya se les hace una entrevista después de que han descansado y empezar con ellas a reestructurar toda su vivencia, toda su vida, pero sobre todo a sanar el dolor, ¿verdad? Yo creo que siempre hemos manejado de que una vida, salvar una vida para nosotros es mucho, pero terminar de prepararla, terminar de decir, bueno, ya sale adelante, ya tiene un futuro, ya puede ella trabajar por ella misma, ya es una persona independiente y sobre todo ya tiene libertad, yo creo que eso es lo que más nos ha llenado.
O sea, hemos una de las experiencias más fuertes, me imagino, debe ser poder esperar a que uno se anime a hablar, ¿no? A compartir el tanto dolor que tiene adentro, porque no es fácil sacarlo, ¿eh?
No, hemos sufrido, hemos llorado, hemos vivido, hemos reído, pero sobre todo creo que cada vivencia de cada una de ellas también nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos y saber que Dios está ahí, ¿verdad? Que no nos ha abandonado y que tampoco las ha abandonado a ellas.
Ellas, y seguimos a Jesús llegan, desde el lugar de las víctimas, justamente, Dios, desde ahí, desde su lugar, ¿no?
Exactamente, ¿verdad? Es vivir lo que ellas viven, quizá no desde el punto de vista de lo que ellas realmente vivieron, pero desde el acompañamiento. Y es algo, puedo decir, ¿verdad?, desde mi experiencia, que es algo hermoso poder ayudar a cada una de ellas. El poder ver cuando ya después de tanto llanto, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, puedan reír, puedan jugar, puedan volver a ser niñas, puedan volver a ser adolescentes, las mujeres que son actualmente, es lo más hermoso.
Como ese de mi vida por tu libertad se pone en práctica de una manera muy concreta, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y lo importante que es, porque lo que hablamos es que cuando llegan a nuestra casa, pues llegan peleando, siempre con Dios. Pelean con Dios, porque no las escuchó, porque no les puso atención, porque no las salvó, pero pasados los días, Dios es su fortaleza y siempre les ayudó y les escuchó.
Así es.
¿Verdad? Y es como vamos restaurando, creo yo, y creo que hacemos un poquito.
Es un poco Betania esta casa, ¿eh? Es como Betania, volver a recuperar la vida, ¿eh?
Es exactamente, el lugar de los encuentros, eso, padre, ¿no? Recuperarlo.
¿Podríamos hablar con Sofía?
Claro, sí.
Yo se las, hablar con ella.
Se las coloco ahora para que pueda ella conversar con ustedes un poquito. Le agradezco mucho, padre.
Muchísimas gracias de parte de ustedes, ¿eh?
Hola, hola.
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, y un gusto que te conozcan tantos amigos, hermanos que están escuchando la radio, Radio María, y en toda Argentina y más allá de la frontera.
Hola, Sofía.
Compartinos, ¿cuál es tu experiencia con el hogar María de Cervellón? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tiempo?
Bueno, mi experiencia ha sido totalmente bastante difícil, pero al mismo tiempo grande en la misericordia de Dios, porque viví 17 años totalmente aislada, sin mi familia, donde solo tuve la oportunidad de salir por el parto de mis dos hijos y nunca más, ¿verdad? Un esposo totalmente seco, aislado de que tuviera amistad sobre mi familia. Compartí mi familia solamente dos navidades en el transcurso de 17 años. En el caso de 17 años, viví 17 años.
¿De esclavitud?
Una vida donde puedo decir, a veces en esos momentos tan difíciles, uno piensa que Dios no existe. Y cuando sientes tanto dolor y tanto vacío, te refugias en Dios, clamas a Dios. Y Dios le va dando unas fuerzas y fortalezas a uno que solamente Él lo puede ayudar a uno.
Los silencios son más silencios, las lejanías son más lejanías, ¿no? Y de repente a lo mejor los vínculos a uno le duelen más, ¿no?
No escucho.
A ver si le
puedo. Los silencios son más silencios, los dolores son más grandes, ¿no? Al estar lejos, a lo mejor, de los que uno ama.
Sí, la verdad es que a veces eso nos hace sentir más dolor y más heridas cuando no tenemos familia a nuestro lado, donde solo estás viviendo el dolor tú solo en el hogar. De ahí tuve la oportunidad de tomar... ¿Sí?
¿Viviste esta experiencia en Estados Unidos?
De ahí tuve la decisión totalmente de separarme del padre de mis hijos, donde eso fue totalmente una decisión que me afectó muchísimo, porque que no la aceptó, pero tuve que escaparme, tuve que huir y viví la peor experiencia de mi vida. Salgo huyendo de 17 años de esclavitud, pero recibo otra peor esclavitud, donde me toman como víctima, donde me privaron de mi libertad, donde estuve esclavizada, estuve encadenada, estuve encerrada, nunca me di cuenta si había día, si era de noche, me torturaban las uñas, me amenazaron. Fue una experiencia muy difícil, muy complicada, pero al fin pude darme cuenta de que Dios estaba al mismo tiempo conmigo.
Y Dios nunca te olvidó, Dios siempre estuvo de tu mano. ¿Y cuál es el proceso que estás haciendo ahora de esta liberación, de esta comunión con este espacio de anuncio del Evangelio, que es la Casa María de Cervellón?
Le doy gracias a Dios porque encontré la oportunidad de poder encontrar una familia que para mí es mi familia, el grupo de mercedarios. Ellos son para mí padre, familia, hijos al mismo tiempo. Sigo luchando, sigo superándolo. Gracias a Dios he superado la mayor parte de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi esclavitud. No me siento totalmente libre, pero actualmente hice mi vida. Estoy actualmente unida con una pareja donde para mí era muy complicado y difícil superarlo, pero gracias a Dios he encontrado esa oportunidad y sigo luchando, sigo viviendo, pero una felicidad muy diferente, porque uno a veces piensa de que eso solo fuera un sueño o quisiera uno encontrar una medicina que te sane el dolor que hay en tu vida.
Sofía, en este momento nos están escuchando muchas personas. A lo mejor algunos conocen experiencias parecidas, o a lo mejor están viviendo cuestiones muy, muy similares. ¿Qué le dirías a alguien que conoce esta experiencia o que tiene a alguien y sufre la impotencia de no saber cómo ayudarlo?
Sí, yo siempre pienso de que primero que nada es confiar y creer en uno mismo, creer en Dios y darse a uno mismo la oportunidad, porque uno a veces no confía ni en su propia sombra, uno piensa que todos le pueden hacer daño. Entonces la mejor oportunidad es estar en creer uno, darse la oportunidad en creer en Dios y en refugiarse en uno mismo, en olvidar un pasado y que pueda haber una mejor oportunidad.
Y qué importante esta figura de la iglesia samaritana, ¿no? La iglesia que sale al encuentro en el camino, porque a lo mejor uno se imaginaba que la iglesia está ocupándose de otras cosas y sin embargo es familia, lo dijiste, ¿no? Es mano tendida, es hospital que cura, que sana, que acompaña, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Para mí la iglesia es el refugio de mi paz, de mi felicidad, de sanar las heridas de un pasado y de un presente y ayudarme a fortalecer, a tener un futuro.
Y Sofía, ya te tenemos en nuestro corazón y junto a ti, a muchas otras varones y mujeres, chicos, chicas, que a lo mejor están viviendo la misma experiencia, ¿no? De salir de poco. Y las acompañamos, y estamos al lado, desde acá, desde Argentina, y queremos que esta experiencia pueda ser conocida y sobre todo ayudada por muchas personas, ¿no? Para que ustedes puedan ponerse de pie.
Gracias, encantada. Para mí es un placer veros escuchado a ustedes y poder tener la fortaleza y la alegría de poder compartir lo que he vivido en mi vida y agradecida a la vez de sentirme... de poder expresarles y poderles ayudar a muchas personas que tal vez están viviendo o quizás peor o similar a mi vida.
Te agradecemos de corazón, Sofía, y queremos que te quedes con algo de nosotros. Nuestro corazón está al lado tuyo y al lado de tantas otras chicas que a lo mejor están compartiendo con vos en la casa allí en Santa María de Cervellón.
Gracias,
un abrazo grande para ti, para el padre Dionisio y para Miriam también, Y allí hay un poco también la figura de la misión compartida, ¿no? Un religioso, un laico, todos somos familia, ¿no? Una familia de rescatados, todos un poco rescatados, porque todos tenemos algo para hacer, para vivir como, como experiencia de rescate, ¿no? Gracias porque tu experiencia también nos rescata a nosotros.
Encantada, es un placer y bendiciones y buena suerte. ¿Les pasa al padre, sí?
Sí.
Hola, ya estoy yo.
Padre de por aquí. Acá sin palabra nosotros. La verdad que me imagino que la audiencia también está entre mate y mate acá, pero con la lágrima
sí.
Acá.
Sí, la verdad que padre Pablo y padre Dionisio, bueno, nos quedan 5 minutitos con ustedes, pero digo, no quería dejar de agradecerles esta oportunidad, ¿no? De poder escuchar la voz de lo que de aquellos o aquellas, en este caso de Sofía, que no la tienen. Gracias por ser puerta también, ayudar a poner voz, ayudar a ponerse de pie, por ayudar también a recuperar la dignidad y la libertad, que no es menor, son los mayores tesoros que tenemos en la vida. Y les doy el pie para que con alguna palabra los dos puedan cerrar este último bloque antes de que cerremos el programa.
Padre Dionisio, acá en Argentina hay varios espacios que se llaman Hogares de Cristo, que están intentando acompañar a víctimas de las adicciones, o también la red CAUSAI, digamos, para acompañar a víctimas de trata y la prevención. ¿Qué consejo nos regalarías? No solo, bueno, los bautizados, consagrados de distintas maneras. Y la Iglesia de Córdoba está viviendo un sínodo que se está planteando todo, digamos así, cómo servir desde y ponerse del lugar de las víctimas. ¿Qué consejo nos darías?
Yo creo que algo que es siempre fundamental es ver el rostro de las personas, ser capaces de saber que el otro es una persona como yo, que también tiene sentimientos, que también sufre, que pasa dolor y que también tiene esperanzas, y que muchas veces caemos con las víctimas como si fueran solo un número. Y no tenemos que olvidar que son una persona, es un hermano, una hermana nuestro, es alguien que tiene nombre, que tiene historia, que tiene sentimientos. O sea, yo creo que eso es importante, recordar que es una persona, no es una cosa. Y es la forma mejor, yo creo, que podemos ser capaces de ayudar a los demás, especialmente a las víctimas, recordándonos eso, que son personas.
Una iglesia que no reconoce los rostros, las víctimas, se vuelve tan autorreferencial que se enferma de sí misma, ¿no?
Sí. A veces estamos tan centrados nada más en nosotros mismos y se nos olvida que tengo que salir. El Papa nos habla de ser una iglesia de salida, pues igual tengo que salir para poder descubrir al otro que está pasando un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Una esclavitud en la cual pues está siendo golpeado y abusado.
Padre Dionisio, quisiéramos contar con ustedes toda la tarde, estar compartiendo, pero bueno, tenemos que ir cerrando, pero seguramente habrá otras ocasiones, ¿eh? Así que ya comprometidos para seguir compartiendo el camino de la liberación y la redención, poner la vida en juego, ¿no? Poner el cuerpo.
Sí. Con muchas gracias por esta oportunidad y ojalá que sigamos siempre dándole voz a los que no tienen voz.
Un abrazo grande, padre. Un gustazo enorme, ¿eh?
Un abrazo.
Mercedarios hasta la muerte,
¿eh? Gracias. hasta el final, sí. Debemos ser siempre merced.
Eso, padre. Un gusto enorme. Bendiciones. Cecilia.
Sí,
acá qué estamos. Maravilla. Impresionante.
Impresionante. La verdad que sí, digo. Jueves atrás hablábamos de este abrazo, ¿no? Y realmente que es este abrazo el que recibimos y este aliento de vida que realmente es lo que más agradecemos. Poder escuchar el trabajo incansable y cotidiano de Miriam, del padre Dionisio, y el testimonio de Sofía, que nos viene a revelar que siempre hay una salida, que se puede, que hay una resiliencia que Dios nos regala también cuando confiamos en Él, que nos permite ponernos de pie una y otra vez. Y siempre hay hermanos en el camino que llegan para ayudarnos a hacer ese ejercicio de ponernos de pie. Mientras tanto, Él sostiene siempre.
Exacto, un servicio cuerpo a cuerpo,
sí,
o nada.
Sí.
El resto es todo cuento, ¿eh? Así que gracias a Dios, gracias a vos por estar acá compartiendo. Y gracias por la audiencia también que está al lado seguramente palpitando con nosotros.
Tal cual.
Con tanta emoción, ¿eh?
Y sí, yo creo que nos va a llevar en el día de hoy para que esto decante, y también digo que esto no decante solo, siempre deseamos lo mismo, sí. Que esto no sea algo que recibimos en algún momento, sino que lo dejemos entrar en la fibra más íntima del corazón. Dios sabrá cuándo el compromiso de esto que recibimos nos va a pedir cuenta para que lo entreguemos a alguien, para que esto genere un movimiento. Cada uno sabe este movimiento donde se impacta en nuestra vida, pero que podamos recibir este regalo que se nos regala, valga la redundancia, hoy en Sofía y en este rostro nuevo, para ponerlo también en ofrenda en los lugares donde estamos, que ese es el mejor camino.
Que terminemos la vida lleno de rostros y nombres.
Exactamente, así eso vamos, Padre. Gracias a vos también por un jueves más.
Bendiciones y un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un abrazo a la audiencia.
Gracias.